Escoltes, un programa de la xarxa d'emissores municipals valencianes.
Així comença La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat.
Bon dia de vespre, amigues, amics, i benvinguts una vegada més a La Represa, un programa de trellat. Com acostumem a dir, els nostres programes sempre són molt especials perquè així ho són els nostres convidats i una setmana més vos hem portat a un convidat en molt de trellat.
Bueno, yo me llamo Ramón Zesone Balé, soy de Guinea Ecuatorial y nací en Kwan, en Yebokwan, que está en la región Kientem, en Mekomeseng. Soy dibujante y tengo 40 años, por dar un poquito más de datos, pero sí, así soy. Y nada.
Bueno, Ramón, muchísimas gracias por responder a la llamada de nuestro programa. Como bien has dicho, ¿no? Tú naciste en Mekomeseng, que por situarnos un poco, sí, es el interior de Guinea Ecuatorial, de, sí, la parte de Río Muni, sí, frontera con Camerún, si no me equivoco, y es, digamos, la zona de la etnia Fang, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo vengo de esa parte, lo que llamamos nosotros en Guinea Ecuatorial el interior del país, que es la parte del bosque, que es la que más tiene fronteras con Camerún y Gabón. Entonces, sí, es el interior de Guinea Ecuatorial y es de donde yo provengo. Y bueno, sí, muy poca gente conoce esa región porque, bueno, Guinea Ecuatorial está en una situación en la que está y poca gente va ahí para visitar.
Bueno, de hecho yo tengo un amigo de la Wikipedia que hizo un voluntariado por allí. Por situar un poco también a los oyentes y por hacernos un poco la idea, ¿cómo es la vida allí o cómo era la vida allí a principios de los 80 más o menos? ¿Qué es tu infancia? Esa, sí, zona fronterera, insisto, con Camerún, donde la gente que hay a la otra parte de la frontera es exactamente igual que vosotros.
Yo, en especial, por cuestiones de trabajo de mi padre, nos tenemos que desplazar primero a la región continental, a la capital de la región continental, que es Bata, conocida como Bata. Y luego nos trasladamos a la capital, que es Malabo, que está en una isla, alejado de todo eso. Pero la vida, cuando yo era más joven, que tampoco voy a hablar mucho de esto porque tampoco soy de dominar esos terrenos, pero la gente que ha estado, por ejemplo, mis hermanos mayores, en los 80 todavía estaba fresco todos los problemas que se derivaron de la independencia con España desde el 68. Entonces esas zonas se convierten en unas zonas calientes porque están precisamente en unas zonas de donde las fronteras con Camerún y con Gabón, además, aparte de las fronteras con Camerún y con Gabón, a nivel interno están las fronteras con otras regiones de Guinea Ecuatorial, Huelen Sas y Centro Sur. Bueno, está toda esa zona debido a tener en los años 80 unos movimientos suficientes como para que la gente no hubiese vivido ahí todo con la tranquilidad que les hubiese deseado. Pero luego también, desde el 68, que es la independencia, el golpe de Estado se da en el 79 y entra el régimen de Obiang, y a partir de ahí también el régimen de Obiang, que es el que ocupa todos esos años 80, pues mira, no fue tampoco fácil para los ecuatoguineanos que vivían ahí, y sobre todo para los adultos, ¿verdad?, que venían de una dictadura y entraban en otro régimen con una desconfianza total. Por lo tanto, no creo que eso pudiese haber sido fácil.
Uh-huh. Como bien has dicho, ¿no?, digamos, cuando te mueves a las dos capitales de Guinea, ¿cómo te aficionas al cómic? O sea, en esa Guinea prácticamente recién descolonizada, ¿cómo era, por ejemplo, el acceso a las viñetas?
Ahí es donde podemos hablar de varias influencias. Por ejemplo, el acceso a todo ese material, viñetas, cómics, pasa a través desde el aeropuerto, los aeropuertos en Malabo, sobre todo, el único, porque llegan las compañías extranjeras, sobre todo Iberia en este caso, y había una costumbre de mi padre, de traer, de irse al aeropuerto, esperar a que llegase el avión, y como tenía alguna que otra amistad y por su rango, entonces él podía recibir un periódico. Entonces ahí empecé a conocer a El Roto, empecé a conocer dibujantes como que trabajaban en las viñetas en los periódicos españoles en la época. Pero también esa misma influencia de llegar de un avión procedente de España, porque también procedían de otros países, pero yo no, francés o inglés no era lo mío. Entonces todo lo que llegaba de España era a nivel gráfico, en ese sentido, por ejemplo, las revistas de Mortadelo y Filemón, y Carpanta. Empecé a aprender a leer, aprendí a leer prácticamente con Carpanta, con Mortadelo y Filemón, y todo eso llegaba desde Iberia. Y también esto, la influencia de mi padre, los aeropuertos, los aviones, pero también estaba mi hermano, que ya se movía en unos círculos, digamos, de cooperación, algún que otro español que llegaría, que se traían revistas y tal. Entonces esas revistas, mi hermano mayor las introducía en casa, y yo podía tener acceso. Entonces se me fue llenando la cabeza de dibujos y quise seguir en esa línea.
Entonces, ¿podemos decir que tus influencias son exactamente las mismas que la de todos los dibujantes de tu edad españoles?
Yo estoy seguro que es así. Lo único que aquí la diferencia sería que a mí me llegaba a cuentagotas. Tenías una revista hoy y no podías esperar hasta 4 meses, 5 meses, pero esa revista te llenaba este tiempo. Entonces, sí, la influencia es la misma, pero con menos frecuencia de alcance de este material. Sí.
Continuamos metiéndonos en contexto. Creo que es una institución de referencia para cualquier persona que haya trascendido en Guinea, que es los centros culturales de España, tanto el de Malabo como el de Bata. ¿Exactamente cómo funciona aquello? O sea, ¿es como una ventana abierta?
Ahora en siglo XXI, 2018, ya el discurso que se podría haber manejado en los 90 ya cambió. Yo creo que el trabajo de los centros culturales es casi el mismo, pero están muy politizados últimamente. Se nota, porque yo he convivido con ellos, he estado trabajando en esos espacios. Y bueno, la parte buena, que es la que más nos interesa, sobre todo a los artistas, a los ecuatoguineanos que queremos un país un poco más cultural, por decirlo de alguna manera, que acepta otro tipo de cultura y tal. Entonces, esos centros culturales nos han servido también como, han estado sirviendo en este caso como una plataforma para poder encontrar, digamos, todos los elementos favorables para el buen desarrollo de la actividad de los artistas que nos hemos acercado y hemos trabajado con ellos. Entonces, para nosotros es muy difícil hacer una valoración negativa en ese aspecto. Evidentemente nos hacemos mayores, nos damos cuenta que todo esto también requiere una financiación, unas políticas, unas personas no guineanas que trabajan en eso y que también dependen ellos mismos de su propia actitud, su carácter, porque vives en un país que ya tiene sus conflictos. Entonces, esto siempre lleva a pensar de que los centros culturales hacen una labor, pero se sospecha también de que esa labor no termina de dejar que el guineano se despegue solo. Pero bueno, eso ya son pequeños puntos. Pero claro, ahora en el siglo XXI hay dudas, y porque ya tenemos muchas dudas respecto a su real misión y cómo ellos quieren insistir en trabajar con esta misión pese a todo lo que se está viendo a nivel interno, a nivel político, que yo creo que no es fácil para ellos, como tampoco es fácil para nosotros. Pero sí, funcionan como casas para nosotros, como casas importantes para nosotros.
Digamos que tus inicios en el mundo del cómic son a nivel autodidacta. Digamos, supongo que aprendiste a dibujar copiando los Mortadelos.
Empecé a copiar, en realidad todo, lo copiaba todo, evidentemente los Mortadelos, que he dibujado poco, pero sí que he dibujado mucho todo lo americano. Los Pato Donald, los Superman, ese es lo que más me gustaba. A mí me gustaba dibujar cuando llegaban las revistas Marvel, me gustaba mucho porque ahí los personajes son musculares, son más el cómic imaginario de cuando eres chaval, ¿verdad?
¿Estos Marvel llegaban de América, de España?
De España. En España la inmensa mayoría del material gráfico, libros, cómics que me ha llegado es a través de España. Y claro, y yo intentaba todo el rato imitar. Superman, creo que dibujé más de 5 millones de Supermanes en mi vida, y eso también me permitió tener un trazo, digamos, un trazo, ¿cómo se llamaría? Dibujar seres humanos, que es un ejercicio que cuando no estás en un centro de formación, en una escuela de dibujo, de arte, tienes que hacer otro tipo de visual para poder alcanzar más o menos un nivel en el que la gente diga, bueno, qué bien dibujas y tal. Entonces sí, autodidacta en ese extremo.
Entonces, bueno, a nivel de lugares para publicar en lo que diríamos prensa y todo eso, mejor ni pregunto, ¿no?
Porque no, ni mejor ni preguntes. Solo una caricatura fue publicada en Guinea, mía, y evidentemente yo creo que tampoco voy a exagerar si digo que no había habido ninguna otra, porque tampoco hay prensa, pero hubo un tiempo en el que un partido de la oposición creó una revista que se llamaba La Verdad, pero claro, con temática política, para intentar difundir ellos su programa político, porque no hay acceso no les dan acceso a los medios de comunicación. Entonces, en este periódico llamado La Verdad, del CPDS, yo publiqué posiblemente el primer y única caricatura que se ha hecho en Guinea Ecuatorial, y eso fue el principio del 2000.
¿Puedo preguntar en qué consistía esa caricatura?
Me pidieron... Hubo un problema con el... Era el boom del petróleo. Guinea Ecuatorial se encontró en mitad del boom del petróleo y todo era alegría, felicidad, todos ganaban pasta. Entonces el alcalde de Malabo, en ese boom, dirigió la alcaldía en una época impresionante de dinero y tal. Entonces... hizo algunas cosas que no tenían absolutamente nada que ver con mejorar la vida de los malabeños, y el partido político opositor al régimen pensó que tenía que criticarlo de alguna manera, y yo pasaba por ahí, como por decirlo de alguna manera, y me dijeron, oye, tú que dibujas muy bien, ¿puedes hacernos un dibujo? Incluso me propusieron que cuando lo hagas, si quieres, no ponemos tu nombre para... Yo les dije, no, tienen que poner mi nombre. Yo prefiero siempre que se ponga mi nombre. Entonces, fue la única caricatura hecha, y aparecía el alcalde con el presidente. Era la primera vez que la gente veía al presidente dibujado. Entonces, y era una caricatura en la que el alcalde le decía al presidente algo así como, la gente se queja de no sé cuánto, del... pero y no tienen esto, no tienen luz, ¿no? Creo que algo así. Y el presidente le respondía, pero hombre, si no tienen luz, pues que usen lámparas, porque tenemos petróleo. Entonces la gente le gustó mucho esto, y bueno, es la única caricatura, yo creo, que hecha en Guinea Ecuatorial, y me gusta saber que la hice yo, ¿verdad? Sí, me gusta mucho, porque yo pensaba en ese momento cuando la hice que podía generar un efecto, ya podíamos estar empezar en esa dinámica de libertad de expresión, pero ya a la semana de publicarse ya empezaron a buscarme, ya el partido dijo, ya no podemos seguir trabajando contigo, porque esto ha sido muy fuerte, prácticamente fue la caricatura, y la gente tiene recortes, eso, entonces sí. No hay más, no me preguntes por otro porque no va a haber.
Entonces, claro, tenemos que preguntarte por tus publicaciones fuera de Guinea,
claro,
en Europa y en más sí. Adelante, supongo que en Latinoamérica. ¿Cómo empezaste a publicar?
Por Facebook. Yo de repente descubro Internet gracias a los franceses, y que me dan mucha libertad. Los franceses me dicen, oye, tú como caricaturista podrías trabajar, así que tal, y me empezaron a proponer, y me propusieron un ordenador, conexión a internet, y me dijeron, a partir de ahora. Entonces yo empecé a publicar dibujos, en realidad no caricaturas, cosas mías, hasta que ya voy a trabajar con el Centro Cultural Español. Y las primeras caricaturas que lancé en los medios virtuales fueron en el Centro Cultural Español, creo que en el 2009, creo, si no me equivoco. Entonces, prácticamente estaba publicando en mi blog, creé un blog Y en ese blog empecé a publicar alguna que otra caricatura en contra del régimen. Y también empezaron a crearse los primeros grupos de Facebook. Me pareció que todo eso era un campo muy amplio, muy fácil para mí. Dibujo, escaneo y subo. Luego ya me compraron una tableta y ya era más fácil. O sea, así decidí que como ya tengo todo el material, tengo internet, que es una especie de ventana, y ahí empezó a publicar desde Malabo, aunque eso tampoco duró mucho, duraría 6 meses hasta que ya muchos problemas nos hicieron salir del país.
Bueno, aquí hay varios temas a tocar. El blog que tú abriste es Las locuras de jamón y queso, ¿no?
Sí, Las locuras de jamón y queso estaba en Google, evidentemente, pero después de 4 años de publicar caricaturas escatológicas contra el régimen, porque yo cada vez que ellos aumentaban las amenazas, cada vez que ellos se metían con mi familia, yo aumentaba el nivel de escatológico, ¿verdad? Entonces, las locuras luego se cerró el blog entero porque el régimen o alguien debió denunciar y cerraron. Está todavía ahí, pero ya no es lo mismo que antes. Y ahí ese era mi espacio, digamos, mi periódico, por decirlo de alguna manera.
Como bien dijiste, tuviste que abandonar el país. Una cosa que llama la atención es que has estado en Paraguay y en El Salvador, si no me equivoco, y llama la atención porque digamos que normalmente el destino de la gente que es la de Guinea suele ser España.
Sí, bueno, en este caso a mí el Salvador he estado, pero no para vivir ahora, como ahora va a ser, pero en Paraguay lo que ocurre es que yo luego conozco a una chica, Eloisa, que es mi pareja, y la conozco en Guinea. Y bueno, nuestra idea nuestro programa era sencillo. Eloisa en algún momento pues dejaría de trabajar en Guinea, evidentemente, y buscaría otro destino. Y como a lo mejor no le sale nada, pues mira, siendo pareja, pues nos iríamos a vivir a España. Esa era la primera idea básica, ¿verdad? Pero luego resulta que ella parece que lo hace muy bien. Y ella solicita un puesto de directora en el Paraguay y le sale. Entonces nosotros ya directamente nos dirigimos a vivir en Paraguay y empezó otra nueva experiencia.
Hablemos un poco de premios. Has ganado el Regard de Neuf a Angoulême, ¿no?
Sí, gané un premio ex aequo, ¿se dice?
Creo que sí.
Compartido con un compañero que es un amigo también, Didier Kasai, en un programa pequeñito que crearon. En festivales como Angoulême se preparan muchas veces, como los africanos, dibujantes africanos, no tenemos todavía mucho terreno recorrido, entonces siempre tratan de motivarnos, tratan de llevarnos a... Entonces crearon un concurso que se llamaba Regard Neuf, y lo propusieron para artistas africanos para que pudiesen de algún modo mostrar proyectos cortos, o sea, cosas, pues, mostrar más bien nuestros dibujos y nuestras ganas de hacer las cosas por si acaso una plataforma tan grande como lo que es, bueno, un espacio tan grande como lo que es el Festival de Angoulême pudiese encontrar a alguien con interés. Bueno, muchos amigos míos pasaron por ese concurso y lo ganamos Didier Kasai de Centroáfrica y yo. Y eso me facilitó mi segundo viaje a Angoulême, porque el año anterior había estado y ese siguiente año también estuve. Entonces ese concurso también sirvió para que nos sirve a los africanos, sobre todo gente de Guinea Ecuatorial que no tenemos ni prensa, a estar un poquito en la mirada, en el punto de mira de los africanos. Para interesarse en Guinea Ecuatorial, y es lo que ocurrió con ese concurso, que conocí a un montón de dibujantes y gracias a esos dibujantes se han ido proyectando otro tipo de espacios, otros tipos de concursos que también hemos ido ganando también, por suerte.
Después también está, ¿no?, África y Mediterráneo en Polonia, que entiendo que es lo mismo.
Con Laimomo, sí, ahí también hicimos lo mismo que Laimomo. Yo creo que en África y Mediterráneo creo que es Laimomo la que gestiona todo esto. Es sí que ahí ellos están más especializados, están más dedicados a tratar de investigar, a tratar de encontrar nuevas voces, nuevos dibujantes africanos que también puedan ser también su punta de lanza, porque ellos están muy, muy dedicados al mundo del arte africano de alguna manera, del cómic. Y sí, es un festival que también nos lanzó un concurso y lo gané también compartido con esta vez ya no me acuerdo con quién fue, pero creo que también fue con Didier Casay. Pero sí, también ahí sacamos un premio, pero y encima el premio venía con un añadido, que era los dos primeros ganadores se van a llevar, van a tener la suerte de poder publicar, presentar al menos un proyecto de ellos y que el Lai Momo se iba a encargar de a publicarlo. Didier Casay creo que sí que, sí que lo consiguió, pero yo me quedé un poquito, claro, no... No estaba decidido todavía hacer un proyecto como para presentarlo a una editorial y sí, me sirve ese escaparate como también... El premio me sirvió como escaparate.
Digamos que sí que has publicado un álbum, más adelante hablaremos de esto.
Sí.
En esta etapa que estamos hablando, que es más o menos finales de los 2000, principios de 2010, sí que publicas en prensa, ¿no? En el caso español, creo que publicaste en La Razón.
Bueno, en España lo que yo he podido publicar es, digamos, de forma indirecta también, en España creo que no podríamos hablar oficialmente de que yo he publicado en algún, pero sí que han salido cosas mías por aquí, pero también son, es porque también yo lo intenté explicar ayer en la charla que dimos en la librería ayer, que es que también hay que tener en cuenta que Guinea, al ser un país pequeñito y su mayor escaparate europeo es España, entonces evidentemente yo estaba haciendo muchas cosas en España que a lo mejor han llevado a que, por ejemplo, a Arco y tal, y gracias a la cooperación también. Y bueno, y yo he estado en España presente, pero no tanto como dibujante de cómics. He estado a lo mejor como ilustrador, caricaturista y un poquito por hacer el loco también. Pero sí, alguna que otra exposición, sí, en España.
Está el caso de Arco, que es
Arco fue una pasada porque yo no sabía prácticamente nada de Arco y de repente yo había hecho una serie de dibujos, todos esas series que yo llamo los cómic corto, entonces cortometraje, cómic corto, entonces yo me dediqué un tiempo a hacer unos trabajos con temática muy muy política, aunque el estilo fuese buscar indagar en lo, ¿cómo se suele llamar? Ficticio, ¿verdad? Que tampoco convertir un gato en una especie de presidente o las cucarachas. Entonces yo jugué un poquito en esta idea de, bueno, yo voy a criticar al régimen en estos cortos o a los regímenes varios que hay en África, pero utilizando este atractivo que tienen los cómics algunos, que es, por ejemplo, yo leí el cómic Mouse, que me parece una cosa genial, y he leído otros tantos cómics en los que los personajes parece que es no están, son animales y son lo más despreciable. El cómic es cosa para niños, pero al mismo tiempo lanzábamos unos mensajes muy concretos. Entonces eso, evidentemente, para los centros culturales, para los organismos, les pareció interesante, y de repente un día me estaban diciendo que por el HIB en Arco iban a crear un stand con la cooperación, creo que participaba, era una cosa de la cooperación española en que iba a colocar un stand en Arco, y yo fui elegido entre otros artistas africanos a estar ahí. Entonces yo me llevé esa serie de cortos y que tenían unos títulos que creo que también evocaban mucho a la idea política, crítica política, y así aparecimos en Arco y yo flipaba con eso.
Has hablado de cortos de animación.
Sí, sí.
Tú has trabajado bastante con animación, ¿no? El caso más, no sé si es más conocido, es la película aquella de Un día vi 10.000 elefantes.
Sí, yo esa película también, igual como antes venía explicando, tiene que ver con que el país es pequeño, soy casi el único que está dedicado al mundo de la ilustración y tal, casi, no es oficial porque hay un montón de gente, pero yo como que aparezco de repente en otro proyecto que es Un día vi 10.000 elefantes, una adaptación de una historia de un escritor nacional, Juan Tomás Aguilar Laurel, y que es el que me, por su huelga de hambre, me lanzo yo a las caricaturas por internet. Pero claro, es un trabajo de él que pasa en, por manos de un amigo nuestro que es muy profesional, que, con él es muy conocedor del mundo del cine, de la literatura. Entonces él hace una adaptación de esta historia y la quiere llevar al cine. Entonces a mí me eligen porque la idea no es hacer una película convencional, como sería, es hacer una película con ilustraciones, con un nuevo juego de moderno, de hacer las cosas. Entonces yo encontraron que yo era muy, podía tener esa mano para hacerlo, pero ese proyecto no terminó, acaba muy bien conmigo, porque las personas, o sea, las personas que eran los que gestionaban el proyecto tuvieron sus conflictos y yo me encontraba en medio de esos conflictos, sin experiencia en trabajar en unos guiones bastante concretos, cine y todo. Entonces ya ocurrieron una serie de cosas que me dejaron fuera de la película, y luego ya vi que buscaron a otro dibujante y la película bastante interesante, aunque yo a nivel dibujante hubiese preferido otro estilo de dibujos. Se han quedado con un montón de dibujos míos y me gusta saber que participé de alguna manera en los inicios.
También hay otros proyectos cinematográficos por ahí, ¿no? Que son un poco menos famosos.
Sí, tengo con yo tomé algunos talleres con Koke Ryobo. No sé si se conocerá, pero sí, Koke Ryobo es un animador muy bueno aquí, que ha ganado creo que un Goya o dos, no sé, pero que él estuvo dando unos talleres, todo lo que más o menos voy a decir, cooperación, y tú ya, entonces también la cooperación se lo trajo a Guinea Ecuatorial y trabajamos durante unos meses, y fruto de eso sacamos una película que puedes encontrar por internet, las anomalías eléctricas. Entonces es una de mis incursiones en el mundo de la tele, por decirlo de alguna manera, y creamos una historia de un minuto junto a otros artistas nacionales como Menem Manresa Moripo o algunos compañeros del grupo Bocamanja, y había también una chica que es artesana, y bueno, y trabajamos en esa película. Y luego también he tenido oportunidad de crear una especie de juego, yo le llamaría videojuego, y bueno, también he ido con los dibujos, con el dibujo, todo ha ido moviéndose, entrando a veces en la casa de la televisión, saliendo, entrando en las galerías, saliendo, entrando en los festivales. O sea, he tenido la suerte de ir metiéndome y saliendo de esos sitios. Experiencias muy buenas.
Muy bien, ahora vamos a centrarnos en el que, sí. No, supongo que afortunadamente, ¿no? Sí. Porque como era un trabajo, digamos, sí, sí, político y de, sí, 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 y de propagación,
sí, sí,
va bien la,
sí, 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 sí,
la difusión.
Sí.
Creo que lo publica Eje Justice,
¿eh? Eje, ¿no? Justice, sí.
Y el nombre es La pesadilla de
Obi. La pesadilla de Obi. Vale. Me gusta contar La pesadilla de Obi, tiene la base en... somos tres personas, antes eran dos. La idea es de uno, que se la propone a una segunda persona, y esa segunda persona me la las dos personas me la proponen a mí. Todo surgió porque nos acostumbramos a ir a comer a un bar chino. ¿Por qué era el bar chino? No sé. Uno de ellos le gustaba ese bar porque ahí comía comida china, estaba contento, las chinas nos trataban muy bien. Y luego empezamos a introducirnos ahí y nos dábamos cuenta que también hablando en ese sitio en español rápido, porque era un español, dos españoles a veces, y hablábamos todo rápido, entonces la china no se enteraba. Entonces nos dimos cuenta que podíamos estar hablando de política también ahí tranquilamente y no, nadie se entera. Entonces surgiría de ahí la idea final de, oye, ¿y por qué no hacemos un cómic? Yo tengo algo escrito por ahí, y bueno, en fin, yo fui a leer lo que tenía escrito y ya me tronché de la risa, porque yo sabía como dibujante que lo que me había llevado no a hacer solo cortos, no a hacer largos, era que tampoco yo soy muy bueno escribiendo o montando historia, un guión, cosa. Por eso los cómics aparecen con el guionista, el escenarista y luego el otro dibujante. Entonces yo solo dibujante, y me encontré con alguien que me estaba ofreciendo una historia que es que era leerla no es lo mismo ahora que el cómic. Yo creo que leerla sin los dibujos ya te troncha, ¿no? Entonces nace la idea de crear un cómic dedicado exclusivamente a Obián, pero no a un Obián. Nosotros pensamos que era un Obián que había que desendiosar. Nuestro proyecto, bueno, parte de mi proyecto como dibujante es desendiosar a la figura de Obián. Obián no es Dios. Aunque todo gire a su alrededor, como sería la imaginaria historia de Dios, pero creímos que lo mejor para que un cómic así pudiese funcionar era quitarle a Obián todo lo que es, lo que representa en los últimos 40 años para el guineano. Un producto pensado para los guineanos, pero que ya sabíamos que nacía ya censurado. Es un cómic que ha nacido censurado. De hecho, en Guinea es muy difícil, muy difícil que alguien te acepte que lo tiene. Y nace esa idea. ¿Y qué hacemos? Pues desconstruimos el endiosamiento de Obián y lo volvemos un ser humano normal. Y eso ya tenía ese atractivo suficiente como para que yo con mis dibujos ya dijera, bueno, yo aquí me voy a explayar. Empecé a dibujarlo en Paraguay porque, bueno, no teníamos límites, no teníamos nadie que nos dijera, oye, seguir con eso. Entonces decidimos tomar nuestros tiempos, podíamos pasar 6 meses, 8 meses, incluso pasamos 2 años sin poder hacerlo, hasta que ya otra cuarta persona, que es Edgy Justice, se entera del proyecto. Entonces Edgy Justice, en su gestión, que ellos son mucho más expertos en gestionar estas cosas, lanzó una crowdfunding. Y a partir de esa crowdfunding, la gente conseguimos, creo que fueron unos 7.000 o 8.000 dólares suficientes como para comprarme yo. Me dieron parte del dinero para comprar un ordenador, otra tableta, y a partir de ahí ya nos lanzamos directamente con La Pesadilla de Obi, que no sé si tú habrás visto. Vale, pues La Pesadilla de Obi es tiene los elementos que cualquier guineano identificaría como muy, muy fastidiosos para su normal desarrollo. Por ejemplo, Obi en el hospital, en los hospitales en Guinea Ecuatorial, a lo mejor estructuralmente han cambiado mucho, pero lo que se hace dentro de esas estructuras no es aceptable. Las cárceles. Es una república, yo lo llamo bananera, así que las consecuencias de una república bananera para un preso o un reo son gravísimas. Situamos a Obi en un mercado, los mercados de ahí, que son, bueno, los mercados son atractivos, eso no hay que decir que sean muy malos, pero sí que las condiciones de la comida que luego la gente come. Entonces situamos a Obi en los sitios que normalmente los guineanos circulan y se encuentran súper incómodos porque, aunque no hayan viajado, no es lo mismo comer un plátano en un día lluvioso que sale del suelo, bueno, en fin, que esas cosas de la salud y tal. Entonces colocamos a Obi en ese contexto y Obi se humaniza. Yo creo que el propio Obi, Obián Nguema, que es el presidente, si tiene la revista, se va a dar cuenta que ahí lo que hacemos es humanizarlo. En realidad no es humillarlo. Claro, es político, tenemos a un Obi que recibe visitas, tenemos a un Obi en el infierno, tenemos a un Obi en el cielo. O sea, todos los sitios donde en lugar de Dios va un ser humano normal y corriente. Y entonces el éxito que ha tenido a nivel gente que la ha leído, que nos envía, entonces es porque saben encontrar ahí la gracia y la seriedad.
Uh-huh. Publicado por Edgy Justice, sí. Tiene versión en inglés, de hecho creo que la versión en inglés es anterior.
Sí, sí.
Exactamente, Edgy Justice, que es una especie de ONG.
Sí, Edgy Justice es una ONG que la parte buena que nosotros, a mí como dibujante, es que la dirige un ecuatoguineano que ya proviene de una región muy fastidiada del país, una región prácticamente abandonada, por decirlo de alguna manera, abusada, ultrajada, humillada, a Nobón. Sí, la isla más pequeña. Entonces, él ya tiene ese añadido de querer ayudar, querer proporcionar como una ONG utilizando medios económicos, medios, contactos, gente. Entonces, Edgy Justice es una ONG que se dedica a los derechos humanos, supongo que no solo en Guinea Ecuatorial, aunque Guinea Ecuatorial es su base. Y aunque yo hubiese preferido que la publicación del cómic no hubiese sido cosa de... O sea, que Edgy Justice no hubiese sido el que lo sacara, porque el cómic debe moverse siempre en un mundo diferente a estos mundos bastante concretos, ¿verdad? Donde al final son muchas políticas, muchas tal, mucha gestión. La parte de Edge Justice en esto fue para mí muy importante, el tema de la consecución del dinero y también la difusión, pero claro, si hubiese estado en una editorial o algo más adaptado al mundo del cómic, al mundo de eso, hubiésemos hecho trabajar de otra forma. De hecho, la versión en inglés ya viene con muchos fallos, se nota graves fallos de impresión y de tal, y luego la versión española está mucho mejorada. Bueno, también están algunas cosas que se perdieron en el cómic porque al ser Edge Justice una institución con bastante gente, digamos, muy importante, muy, muy formal, entonces había elementos dentro del cómic que se tuvieron que suprimir porque no se sabía muy bien si la gente iba a encajar eso con toda la temática que mueve Edge Justice en el mundo.
¿Hablamos, por ejemplo, de escatología?
Hablamos, por ejemplo, de desnudos. Había muchos desnudos. Las láminas originales contienen desnudos. Hay unas escenas con chinos. Hay un novián entrando en un restaurante chino que era para nosotros muy especial reflejar esa parte. Pero claro, los chinos... bueno, en fin,
hay muchas inversiones chinas.
Sí, hay mucho, mucho. Ahí Edge Justice jugó a un papel más de ONG promoviendo valores a una editorial promoviendo una obra de arte, por decirlo de alguna manera.
¿Estás satisfecho con el resultado, no tanto de la obra, que entiendo que sí, sino sí. ¿Se ha leído eso en Guinea Ecuatorial o es un producto solo para la...?
De momento, la gente que lo ha leído en Guinea Ecuatorial lo ha hecho a escondidas. Creo que en Guinea Ecuatorial, si nos ponemos a hacer cálculos así a lo vago, podríamos decir que hay como unas 300 o 200, incluso menos, ejemplares, pero porque no la gente que lo lleva, la gente que lo recibe, no puede ni distribuirlo porque ya directamente se conocería la fuente. Pero sí, la poca gente que ha tenido acceso a ese cómic, que lo ha leído, es gente que me ha escrito, que los que son amigos míos, evidentemente, que me han escrito por privado y me han dicho que es una obra que debería salir ya. Pero claro, ese es el final de una obra que nosotros mismos ya estábamos muy contentos de poder ya tener un producto nacional hecho por guineanos, aunque el de la base es un español. Y ha sido una experiencia muy buena y creo que la gente que lo ha leído va a influir en que otra gente tenga ganas de leerlo. Y luego también estará el atractivo, aunque no es lo que me interese ni a mí ni a los demás, estará el atractivo de que siempre lo prohibido en algún momento tiene su salsita y la gente como que se mete ahí. Es como la palabra gratis. Es lo mismo que prohibido, la palabra gratis es la que sigue ahí.
Y en este caso es un libro gratis.
Ese es un libro gratis y encima prohibido. Entonces podemos mezclar esos dos elementos y creo que va a salir en algún momento. Ahora no, porque nadie sería capaz, nadie, absolutamente nadie sería capaz de reconocer que tiene ese libro, ni siquiera mostrarse con ello, ni siquiera difundir de que está ahí.
De momento solo hay que versión digital.
Ahora la gente solo puede leer la versión digital. La versión digital es la que se lee. Yo sé que ahora, además, este producto, esto es una, digamos, estoy dando un boom, señores, que podría, no sé si reservarme el... Vale, que se va a hay otro idioma, otra lengua en Europa que está decidida a traducirla a la lengua de ellos. No voy a decir el nombre ahora porque sé que mi mujer va a escuchar y me gustaría darle la sorpresa en directo.
Muy bien, muy bien. Ahora hablemos de un trámite bastante normal para cualquier ciudadano como mínimo europeo, como sí. Es aquello. Yo tengo el pasaporte caducado de hace bastantes años.
Sí.
Cuéntame tú qué tal fue la última vez que te renovaste el pasaporte.
Bueno, antes de ir a renovarme el pasaporte y la aventura que todo el mundo supongo que más o menos se hace la idea, yo me rompí mi último pasaporte. Las razones por las que lo rompí están en un vídeo que tengo colgado en YouTube y creo que es mucho más fácil verlo ahí que explicarlo aquí. Pero luego ya, evidentemente yo no soy español, no soy francés, entonces soy guineano y llega aparte de haber roto el pasaporte, llega el vencimiento, caducidad del pasaporte. Esa caducidad coincide además con que mi mujer, con la que yo, a la que sigo yo a todas partes últimamente, se tiene que cambiar de país. Ya no estamos en el Paraguay, nos vamos a El Salvador, y como yo no soy español, tengo que tener mi documentación en regla. Entonces yo ya empiezo a gestionar, empiezo a hacer llamadas, porque yo sabía de que ya había un problema con romper el pasaporte y luego iba a haber otro problema con mis actividades en las redes. Entonces me muevo por intentar renovarlo de alguna manera, pero todas las maneras que busqué, incluso las muy oficiales, ministerios y tal, la embajada, me conducían al Guinea. Eso era bastante evidente. Y claro, yo ya sabía, desde antes de salir de Guinea estaba amenazado, así que dije, bueno, yo voy a ir a Guinea, me preparé muy bien, hablé con mi familia, y bueno, llego a Guinea con intención de quedarme 3 semanas, y a los 17 días de llegar, una detención impresionante, me detuvieron también con un agente bastante importante para mi vida, y nos conducen a la comisaría central de Guantánamo.
¿No y se llama Guantánamo?
No, Guantánamo. Se llama Guantánamo. ¿Sí? El nombre con el que le conocen todos los guineanos es Guantánamo.
Pero es la comisaría central de Malabo.
Esa es la comisaría, todas las comisarías centrales de Malabo en las dos en la capital económica y la capital tal, se le conoce como Guantánamo, por la fama que se ganó la Guantánamo norteamericana en Cuba. Entonces ahí torturas, y además por las cosas que se hacen dentro, hay mucha tortura psicológica, física. Entonces nos trasladan a Guantánamo, y ahí es donde yo digo que la intención no era detenerme ni llevarme a una comisaría, la intención era cogerme, llevarme a la comisaría a la hora que me llevaron, y tal como encontramos la comisaría, era un espacio preparado para torturar, para agredirme, para maltratarme, eso estaba claro. Pero claro, me pillan con esas dos personas, una de ellas bastante relevante a nivel institucional, entonces ya se dan cuenta de que no pueden hacer todo eso. Entonces yo ya, esa misma noche, me empiezan a machacar con imágenes de mi blog, y que ellos mismos seguramente tienen toda Guinea Ecuatorial, hasta donde yo sé, se pasaban las imágenes de mi blog, a escondidas también, en sus WhatsApp. Entonces todo el mundo, esa gente tenía esas imágenes y empezaron a interrogarme que si tú hiciste ese dibujo. Y a partir de ese momento yo ya sé que, bueno, me habéis detenido, pero ya no podéis hacer nada porque estas personas me han salvado. Sacan a esas personas, las dicen, ustedes se quedan. Entonces en la comisaría es que me detienen a mí un sábado, y entonces ya, como lo único que, la razón por la que quieren hacer todo lo que querían hacer y no les sale bien, es por los dibujos, y empiezan a interrogarme también por el tema de los dibujos, pero resulta que se dan cuenta de que hay muchos errores cometidos en mi detención. Y ya al día siguiente es cuando se inventan el tema de la falsificación de moneda. Bien, yo, hasta donde yo puedo calcular en este momento, es que lo inventan precisamente porque necesitan la excusa perfecta para justificar, uno, mi detención, y para retenerme el tiempo que les diera la gana. Entonces ahí ya paso 3 días en Guantánamo, y de Guantánamo me llevan a un juez que es amigo mío, bueno, amigo mío como tal, pero es un conocido, y es el que me envía ya a la prisión pública, que es lo que llamamos el Playa Negra.
Menos mal que era amigo tuyo, porque vamos, Playa Negra.
Sí. No, yo creo que esa persona, amigo mío, tampoco le voy a calificar, pero es un conocido de toda la vida, porque Malabo es pequeña, como he dicho antes. Pero él me envía ahí porque también ya todo estaba bastante ordenado desde arriba. O sea, un juez como él no podía hacer absolutamente nada. Esta persona lo tenemos ahí, vale, no podemos hacerle lo que queríamos hacerle, que vaya directamente abajo, así lo dicen ahí. Entonces él ya me manda directamente a Playa Negra. Entonces yo llego a Playa Negra y es otra aventura de mi vida que comienza en ese momento.
Hablemos de esa aventura.
Vale. El tema de Lore Playa Negra, evidentemente ya la excusa era la falsificación de monedas, ya me puede llevar a Playa Negra, evidentemente. Pero, ¿qué ocurre con Playa Negra? Ocurre con Playa Negra que hay una revolución externa que se traduce en apoyos de artistas, de personas, incluso el apoyo más grande para un guineano en estos casos es su familia, porque las familias normalmente abandonan, porque no pueden. Es un miedo muy instalado y lo que yo hacía suficientemente para que incluso mi familia me rechazase, ¿verdad? Pero no ocurrió así. Ese apoyo para mí dentro de la cárcel me sirve, para mí dentro de Black Beach, que es más su nombre, dentro de Black Beach este apoyo externo empieza a dar resultados para mí, como la comodidad, saber de que vigilan las autoridades locales y encargadas de las cárceles, tienen ya claro que ya no pueden tratarme, porque en algún momento vendrá a verme mi hermana, el mundo va a preguntar cómo está, ya había embajadores, bueno, pero claro, bien o mal, aunque mi situación hubiese sido mil veces mucho mejor que la de la mayoría de los chavales, es que Black Beach es una cárcel criminal. Hablando de esa cárcel, habíamos oído cosas, es una cárcel famosa, es muy famosa por todo lo que es la historia de Guinea Ecuatorial, desde el tiempo de los españoles, luego el tiempo, y luego está la misma situación de la cárcel, está en la zona presidencial. Muchas veces la gente no habla de eso, es una zona presidencial extremadamente militarizada y como la mayoría de los presos que hay ahí dentro no están condenados, son gente que tú, cualquier comisario, cualquier persona con un poquito de... simplemente llevar el traje del PRG ya puede enviarte ahí abajo, tienen ese poder y las condiciones ahí abajo son criminales. O sea, yo creo que algún día esta cárcel, si yo puedo tener el poder de cambiar muchas cosas en Guinea, esta cárcel la quitaría la condición de cárcel pública y la convertiría en un museo de los derechos humanos. Eso lo tengo claro después de haber pasado ahí dentro 6 meses de mi vida, que a lo mejor gracias a que yo tenía mis ventajas, pero las ventajas de los demás no existen. Es un abandono total de muchas familias, es un abandono total del propio sistema de justicia, es un maltrato psicológico y luego es un maltrato físico. En los 6 meses que estuve en Playa Negra, si yo tuviese que destacar muchas cosas, me quedaría con 3, porque luego ya, imagínate tú ahora mismo sentado aquí conmigo y te toca a ti, mañana te estás saliendo aquí, oye, y pum, te meten en un coche y te encierran en un sitio, tú sin haber hecho nada, porque una cosa es estar en la cárcel, haber condenado, reconociendo realmente que has cometido un delito, otra cosa es, como están la mayoría, porque están. Entonces, si tuviese que destacar, 3 cosas que ocurrieron en Playa Negra serían el tema de la salud, muy peligroso jugar con la salud de la gente a ese nivel, tal que cuando alguien enferma, pero es que la gente normalmente debería enfermar más. Si hay una epidemia en esa cárcel, yo no sé cómo se puede resolver, no hay manera. Por suerte, no hay epidemias, pero hay VIH, la gente... Bueno, cuestiones de salud sería lo primero que yo destacaría. Y claro, y luego viene la cuestión alimentación, que también se liga con la cuestión salud, y en la Playa Negra hay los jóvenes de ahí llaman a la comida que se ofrece ahí naano. Y el nombre ya es bastante, suena asqueroso, ¿verdad? Porque lo que dan es una verdadera tortura para la salud de la persona.
¿Qué quiere decir naano?
Naano es una comida preparada. Voy a preparar comida para estos perros. Eso. Entonces tú ya haces lo que te dé la gana. Tiras un poquito de sal, el espagueti pasa horas y horas en el agua y acaba así como muy asquerosa, ya, muy, muy, muy asquerosa, muy incomible. Entonces, la comida, la salud, y luego viene lo importante, el trato humano. Ese trato humano, en mi tiempo que estuve ahí en Black Beach, murieron 3 personas por ese trato humano. Y una de ellas, aparte de las torturas de miembros de un partido político del CEI, que venían todos rotos, uno de ellos había muerto en Guantánamo, los habían transportado hasta Bata en camiones, en contenedores. Está los militares, los sublevados, en algún, por alguna forma decirlo, los que están con el intentonas golpistas. O sea, hay una gama, delincuentes, inocentes, niños, mujeres, todo mezclado. Y eso, evidentemente, lleva a que, al ser una cárcel militarizada por fuera y con militares dentro, pues ocurrió un detalle muy importante para mí, que fue el martes 28 de noviembre del año pasado, que creo que si Guinea Ecuatorial tuviese prensa, que antes hemos hablado, yo podría haber trabajado con alguna de esa prensa para poder hablar muy bien de ese tema, porque fue el motín. O sea, a mí, yo llevo a una cárcel 6 meses y hay un motín. O sea, el motín fue extremo. Y después del motín, ahí es cuando el régimen demostró también de alguna manera que son capaces de llegar hasta las últimas consecuencias cuando deciden que lo van a hacer. Hubo una sesión de torturas que duró desde las 3 de la tarde, bueno, en fin, que se veían los coxis, se veían los huesos. No digo yo que eso sea lo más grave, pero hombre, a cualquier ser humano que le pongas en una situación así, o sea, Playa Negra me ha aportado un poquito de malicia, me siento un poquito malo, pero en algunas cosas concretas, me ha aportado mucha rabia, que antes no tenía así, pero ahora, como que, esta es incluso, en esa entrevista que estamos haciendo ahora, me viene bien, porque muchos de los chavales allá me decían, no te olvides de nosotros, trata de denunciar un poquito porque vemos que tú eres un poquito más famoso y por favor. Entonces, yo ya es una responsabilidad que yo quiero asumir al denunciar eso. Evidentemente, creo que dibujándolo es mucho mejor que yo hablando, porque requiere de horas y horas de hablar de cosas que realmente ni tú ni yo ni deseamos para nosotros ni creo que deseemos para otra persona. Eso es Black Beach.
¿Habrá democracia en Guinea?
Ya, es como, yo también te preguntaría, ¿España es democrática? Pero bueno, sí, es una pregunta un poco a lo loco, pero sí, Guinea Ecuatorial aspira a ser uno de los países democráticos del mundo, y porque en algún momento se va a ir una generación que es la que ha influido en los últimos 50 años, que cumplimos el 12 de octubre, celebramos 50 años de independencia. Y esa generación se va a ir, y con esa generación a lo mejor no se vayan las ideas, porque ellos se han encargado de transmitirle a sus hijos el miedo y tal, pero la democracia en Guinea, a través de las redes sociales y a través de muchos guineanos que se están formando de forma amplia, que no solamente lo académico, conocen otro tipo de culturas, otro tipo de personas, han adoptado muchas cosas buenas y que van a servir para que Guinea Ecuatorial en algún momento pueda presumir de democracia. Y para mí la democracia en Guinea Ecuatorial no se va a reflejar porque el guineano pueda presumir de derechos. Se va a reflejar en que el guineano pueda expresar exactamente lo que es su sentir respecto a la política, a la sociedad, la situación familiar, el feminismo, el machismo, la poligamia. Bueno, hay tantos temas que cuando el guineano los empiece a abordar en los espacios públicos, con una responsabilidad de saber que no es solo opinar, también es escuchar, analizar. Entonces yo creo que ahí ya se podrá hablar. Sí, habrá democracia en Guinea Ecuatorial, lo puedo afirmar, es un paso.
Y pues bueno, con este deseo dejamos la entrevista. Ramón, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y esperemos que el futuro traiga muy buenas noticias para
Claro todos. Que sí, hombre, el futuro ya me ha traído esta entrevista y va a traer otras y esperemos que así vaya siendo hasta el final.
Escoltes, un programa de la Xarxa de Emisores Municipals Valencianes.